Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil consigue nuevos y extensos testimonios que ratifican la hipótesis de su investigación, que el actor Luis Lorenzo y su pareja tenían un plan para asesinar a Isabel, la tía de la mujer. Según el informe al que ha tenido acceso COPE, el matrimonio intoxicó a la anciana con medicamentos para quedarse con su patrimonio. Aceleraron su plan cuando supieron que el hermano de la víctima había denunciado. Juan Baño.
Efectivamente, casi medio centenar de testigos aporta la Guardia Civil en este último informe entregado al juzgado el pasado 14 de julio. Es una ampliación de primera Estado en el que se ratifica la tesis policial. Isabel, 85 años, habría sido sometida a un proceso de incomunicación para doblegarle su voluntad mediante la ingesta masiva de medicamentos, aprovechando además el aislamiento impuesto por el COVID. Abandono y desnutrición, dicen. Conseguido el deterioro físico y cognitivo, consiguieron documentos notariales y bancarios para controlar su patrimonio monetario. Era, por así decir, el plan A. Ese plan inicial se vio alterado, dicen los investigadores en el informe, por la denuncia interpuesta por el hermano y la presentación de la patrulla de la Guardia Civil. Intentaron entonces acelerar, dice, el momento de la muerte y consumar el expolio. Ya fallecida, no pudieron incinerarla en virtud de su propio testamento. En contra de lo que es habitual, los agentes se centran en el llamado móvil del crimen. No se hace referencia alguna a la forma de llevarlo a cabo. Se supone que por envenenamiento con cadmio y manganeso. El expolio de las cuentas de Isabel, dicen los agentes, era vital para el mantenimiento de la familia de su sobrina, dice el informe. Esa sobrina solo cobraba una pensión mensual de 369 euros para alimentos.
Y el ahorro será más rentable a partir de ahora. Con la subida de los tipos de interés, los bancos ya están ofreciendo depósitos y cuentas remuneradas, un producto que estaba prácticamente descatalogado. ¿De cuánto será la rentabilidad y cuándo se pondrá en marcha, María Ruiz?
Dependiendo del plazo y el importe invertido, la rentabilidad podrá llegar al 0,2 o 0,3% en algunos bancos más pequeños y hasta el 1% en los grandes, siempre y cuando adelanten la campaña comercial. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Que los bancos podrán empezar a ofertar, aunque tardarán, y además tampoco serán todavía altas las remuneraciones, es decir, que haya subido un 0,5 no quiere decir que el banco nos vaya a empezar a pagar ya un 0,5. Por tanto, pues empezarán poco a poco, probablemente ahora para el otoño, sea cuando haya un poco más de campaña, para captar pasivo, porque también los bancos necesitan captar pasivo, que durante estos años ha sido más complicado.
Por tanto, después del verano será cuando los clientes con estos productos se vean beneficiados por la subida de los tipos de interés.
Y más cosas, casi 2,5 millones de personas padecen psoriasis en España y el 85% tiene además alguna enfermedad asociada como la artritis. No tiene cura y las lesiones en la piel generan rechazo hacia el enfermo que desemboca en problemas psicológicos. El sol y el agua del mar mejoran esta patología incurable, Sefi García.
Lo difícil para ellos es sobreponerse a las miradas y ser capaces de mostrar sus lesiones sin que esto les afecte. Antonio Manfredi tiene psoriasis.
Cuando estuve en un hotel fuimos a darnos un masaje, mi mujer y yo, y la profesional se negó a dármelo. Yo he sentido rechazo y sobre todo, peor que el rechazo, en mi opinión, la sensación de pobrecito, ¿no?
Sin embargo, el sol y el agua de mar son un bálsamo para los efectos de la enfermedad, tanto a nivel físico, mejora las lesiones de la piel y alivia el dolor, como psicológico. Sentirse aceptados les libera de ese peso psicológico. Eso sí, deben tomar el sol con precaución. No deben ponerse protección en la piel afectada, así que tienen que evitar las horas centrales del día.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Getafe a un paso de cerrar a Luis Milla. Javier Tomás.
Según ha informado Javi Gómez, el actual jugador del Granada se encontraría en Madrid junto a su representante y su fichaje podría oficializarse en las próximas horas. La operación está a punto de cerrarse por algo más de 5 millones y dos jugadores. Sin salir de la capital de la Alhambra, José Callejón llega libre al Granada tras terminar su contrato con la Fiorentina y firma por una temporada. En Fórmula 1, Verstappen se proclamó campeón del Gran Premio de Francia tras el accidente de Leclerc, Sainz quedó quinto y Alonso sexto. En tenis, Carlos Alcaraz es número 5 del mundo desde esta misma mañana, pese a haber caído ayer en la final de Hamburgo frente a Musetti. Y en baloncesto, la selección española sub-20 venció a Lituania por 69-61 y se proclamó campeona de Europa. El base del Real Madrid, Juan Núñez, fue nombrado jugador más valorado del torneo.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de Daniel Pinelo en este lunes 25 de julio, día de Santiago Apóstol, y muy pendientes, lógicamente, de ese incendio de Los Realejos que también se extiende a La Guancha, San Juan de la Rambla de Aicod, y que la buena noticia hasta ahora de la mañana es que ya está estabilizado, que no quiere decir que pueda haber sorpresas negativas, pero por el momento se va avanzando poco a poco en su control, decía el presidente del gobierno, Víctor Torres, que esperan que se pueda controlar, si no a lo largo de este lunes, en las próximas horas o en los próximos días. Estaremos muy pendientes, nos iremos lógicamente a esa zona, hablaremos de la última hora con Pedro Martín, y también nos visita hoy el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, justo en el día en el que se cumplen 225 años de la gesta del 25 de julio. Esto y más contenido se los empezamos a contar a partir de ahora, de las 11 de la mañana, en la mañana de COPE Tenerife. Con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Miriam Guimerá, Maricruz Domínguez, con la redacción de Aida Martínez y Diego Moreno, nos ponemos ya en marcha. Actualizamos la información con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Última hora que, como bien saben, pasa por ese incendio de Los Realejos. Diego Moreno, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Pues sí, el incendio forestal que comenzó el jueves pasado en Tenerife está estabilizado. Esa es la buena noticia, ya que después del trabajo durante la noche no se ha aumentado las hectáreas afectadas ni el perímetro. Alrededor de 2.700 son esas hectáreas afectadas, como decimos, en los municipios de Los Realejos, La Guancha, San Juan de la Rambla e Aicod de los Vinos. El presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, apuntaba hace unos minutos que el incendio continúa, eso sí, activo y por el momento no está controlado.
Sigue activo. La novedad es que en estos momentos el incendio se da por fase de estabilización, o sea, está estabilizado, lo que no significa que esté controlado. La estabilización lo que significa es que después del trabajo de la noche no se ha aumentado en hectáreas, no se ha aumentado el perímetro y se ha trabajado en la consolidación de las líneas de control.
Pese a que esté estabilizado, el fuego podría reactivarse, así explicaba el director técnico de la Brigada Forestal, Pedro Martínez, la evolución del incendio, donde se ataca la zona de Tigaiga y también el acercamiento al Parque Nacional del Teide.
Tenemos muchísimos puntos calientes en el interior y muchísima masa que posiblemente no haya ardido. Con las condiciones meteorológicas que tenemos, hay posibilidad de reproducciones. En el interior del perímetro o en la zona de Tigaiga, si hay desprendimiento, aguas abajo de lo que tenemos ahora estabilizado. Entonces hoy toca lo que ya se hizo en la noche de ayer, toca principalmente un trabajo de consolidación de líneas, que al final es reforzar que las líneas que se han hecho están bien hechas, que no hay puntos calientes cercanos, se refrescan.
Se mantienen además 10 medios aéreos de extinción y uno en tareas de coordinación. Trabajan además 170 combatientes sobre el terreno en un dispositivo que alcanza ya los 250 efectivos. En cuanto a los evacuados, alrededor de 550, un poquito más de personas siguen pendientes de volver a sus casas. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, anunciaba una buena noticia, que hoy hay una posibilidad de que puedan volver a sus viviendas.
Será en horas de mediodía, todavía por determinar, en el que habrá una reunión de trabajo y estableceremos si se puede volver, que es lo que nos gustaría, si se puede volver o no a las viviendas, teniendo en cuenta que en Tigaiga, Chanajiga, no hay una línea de control. Por lo tanto, sigue siendo un lugar con un cierto nivel de riesgo. Veremos si a lo largo de las próximas horas tenemos garantías suficientes para que puedan volver a sus casas, que es lo que nos gustaría a nosotros, y yo creo que a todos, poder anunciar. No hay una hora, por el momento, predeterminada, pero lo anunciaremos a lo largo de la mañana.
Pues precisamente vamos a escuchar a algunos de esos vecinos que nos contaban en la mañana de COPE en Canarias su situación, como son Melisa y Balbino.
Todavía queda algún flanco no muy importante, pero con el que tienen que ser muy precavidos todavía, y bueno, que pues, de ahí a que todavía no hayan tomado la decisión de decirnos que volvamos a casa.
Somos muy apegados a la tierra y a nuestros animales, los queremos, los cuidamos y son parte de nosotros, de siempre. Pero no ha habido problemas con animales, además han dicho, el ayuntamiento se ha ofrecido también con transporte.
Y un último apunte, más allá del incendio, porque el área de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife realizará pruebas piloto de diferentes tipos y marcas de balizas que se encuentran en el mercado en el mes de agosto y que podrían utilizarse en el carril Bus Bao proyectado para la TF1 entre los puntos kilométricos 0 y 20, es decir, entre Santa Cruz de Tenerife y el polígono industrial de Arafo, todo en dirección a la capital tinerfeña.
Gracias, Diego. Pues nos quedamos con esa noticia del incendio estabilizado y con la valoración por parte de los técnicos de que los 584 vecinos desalojados puedan regresar en las próximas horas a sus casas. Veremos si es posible y ojalá que sea así. Esta ha sido la actualización informativa, como siempre, con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
11 y 11, vamos a ver ya los... les recuerdo que tenemos abierto nuestro central de WhatsApp 610-1080-11, donde, sobre todo si ustedes pues hoy están en la zona del Valle de la Orotava, en los altos de la comarca de Icoden, pues pueden mandarnos sus fotos de cómo está ahora mismo el incendio. Nos llega una foto de un oyente. Aún hay zonas como esta que significa que en el sotobosque hay fuego, llama oculta, si se ve humo desde la ladera de Tigaiga. Efectivamente, todavía el incendio, ni mucho menos decimos, está controlado. El Cabildo y el Gobierno esperan que sea en las próximas horas o quizás mañana, pero de momento está estabilizado. Eso significa, entre otras cosas, que el perímetro del incendio no ha aumentado ni tampoco las hectáreas afectadas. Ahora se lo preguntaremos al presidente del Cabildo, siguen siendo 2.727 kilómetros de perímetro. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos escuchando la banda sonora de Friends, de la serie. ¿Te gusta?
Es animada.
Es un clásico. Bueno, pero, el otro día me decías que era un clásico. Esto es un clásico. Bueno, un clásico de la televisión.
Y animada, las dos cosas.
Reúne todos los requisitos para que te guste.
Se pueden ser las dos cosas.
Efectivamente.
¿Te digo los santorales de hoy?
Bueno, hoy clarísimamente...
Santiago el Mayor, hermano de Juan Evangelista. Por su temple y por su energía... Era favorito de Jesús, que le llamaba el Rayo, el Hijo del Trueno. Era un hombre con unas capacidades enormes. Y después también se celebra San Teodomiro, San Valentina Virgen y San Cristóbal. Que felicito a mi amigo Cristóbal Amador, gran navegante.
Pero San Cristóbal oficial fue el 10 de julio.
Bueno, porque mi amigo se llama Cristóbal. Cristóbal Amador, le felicito hoy. Es un gran navegante, además.
Felicitamos hoy a Santiago Morollón, a nuestro jefe de informativos. Y también hoy es fiesta en Santiago del Teide, sí. Que además están de año jubilar Sacobeo, que el otro día pues Isabel Pérez hacía ese programa desde Santiago del Teide, desde la mañana en Tenerife. Y también felicitamos a los vecinos del Realejo Alto, que hoy, lógicamente, pues pendientes del incendio, pero tienen ahí la parroquia más antigua de la isla. Fue fundada en 1496, justo después de la conquista. Hoy cumpleaños uno de los protagonistas de Friends, que por eso estamos escuchando esta canción, el que hacía de Joey, Matt LeBlanc, cumple 55, y también Santiago Auserón, músico español, 68, de las bandas Radio Futura y Juan Perro.
El año merece la pena solo por un ratito de verano. No me refiero a este verano, ¿eh?
Hace un calor sofocante.
Sofocante. Una frase, cuando la leí me hizo gracia porque, desde luego, es verdad, el verano es un tiempo bonito, un tiempo agradable, pero tal como está ahora, desde luego, ni hablar.
Pues sí. Mira, hoy también es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, que en verano no viene de más recordarlo. Sí. Sobre todo estos días que tenemos aviso amarillo por oleaje en prácticamente toda la isla, salvo en la península de Anaga. Bueno, vamos a conocer la previsión del tiempo, aprovechando que hablamos del calor desde la Agencia Estatal de Meteorología, con Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife tendremos temperaturas en moderado a ligero ascenso. Se pueden superar los 34 grados en Tenerife. Se esperan máximas de 35 grados en Candelaria, 34 en Santa Cruz de Tenerife, 32 en La Laguna, 28 en Puerto de la Cruz. Se activan hoy avisos costeros y por altas temperaturas. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas y algún intervalo de nubes bajas durante la tarde. Ligera presencia de calima en altura, tendiendo a disminuir a lo largo del día. Vientos del nordeste intensificándose en la segunda mitad del día, cuando podría haber ocasionalmente alguna racha muy fuerte. En Cumbres, viento de componente sur tendiendo a flojo variable por la tarde. Brisas en costas orientadas al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cristian García, muy buenos días.
¿Qué tal,
alegría,
Daniel?
Verte de nuevo.
Igualmente.
Te fuiste de vacaciones, estaba yo aquí, vuelves de vacaciones, sigo yo aquí, ¿eh? No
sí.
Sabes lo bien que sientan esas cosas.
En algún momento pasará al revés, digo yo, ¿no?
Sí, sí, ya te tocará echarme de menos. Por cierto, me quedé muy cerca de ser el abonado número 11.000.
Oye, es una cifra redonda, ¿eh?
Sí,
es
una cifra redonda.
Me alegro mucho, Dani, que hayas entrado en la iglesia del Club Deportivo de Tenerife, que seas ahora seguidor del daudismo, por ejemplo, del ramismo, no sé.
Del hormigonismo.
Sí. Me alegro mucho, ¿eh? Me alegro mucho.
Oye, yo espero que me salga bien la jugada. Vamos a ver si la temporada viene bien. Parece que promete. Bueno, el sábado tuvimos ya estreno del Tenerife en La Palma y, bueno, resultado abultado. No sé qué sensaciones tuviste, Cristi.
Bueno, primer test. Sabemos cómo es esto, cómo es la pretemporada. Los resultados no son lo importante. Lo que sí que lo es de verdad es que los jugadores pues vayan cogiendo ritmo, vayan cogiendo carga en las piernas y que lleguen físicamente bien al principio de temporada y que resistan toda la campaña al mejor nivel. Ganó 0-4 el Tenerife frente a la Sociedad Deportiva Tenisca en el primer duelo. Marcó Borja Garcés el primer gol del Tenerife, uno de los fichajes del conjunto blanquiazul para esta temporada. Anotó el primero a los 37 minutos, marcó Henry Gallego, marcó Sergio González y Samuel Sasua. Así que pocas conclusiones más se le pueden sacar a un partido, a un test de pretemporada. Eso sí, volvimos a escuchar después de mucho tiempo a Luis Miguel Ramis, que ofreció rueda de prensa después del partido.
Hoy es el cumpleaños de Miguel Ramis.
Efectivamente, hoy es el cumpleaños de nuestro técnico y decía esto de el partido y del agradecimiento a la Sociedad Deportiva Tenisca.
Nosotros súper agradecidos de que nos hayan acogido, que nos hayan dejado jugar aquí. Tienen el campo en unas condiciones extraordinarias. Bueno, nos sentimos muy queridos cuando viajamos alrededor de las islas y el comportamiento ha sido fantástico. La respuesta del público, se ha pasado una tarde bonita, ha visto al club. Las circunstancias de la isla también han sido muy duras en los últimos meses por muchas circunstancias y bueno, creo que ver la grada prácticamente llena de gente disfrutando de su equipo y del Club Deportivo Tenerife, pues para nosotros también es muy importante y hemos venido encantados.
Te cuento tres cosas más del Tenerife. La primera es que ha entrenado esta mañana desde las 10 en el Mundialito, doble sesión, a las 6:30 vuelve a entrenar el equipo esta tarde, que mañana van a ser presentados dos de los nuevos fichajes, Borja Garcés y Nacho, y que el miércoles tenemos la segunda cita de pretemporada en el Estadio de los Cuartos, en la Orotava, Club Deportivo Tenerife Atlético Paso. Por ahí estaremos para el jueves traer la mejor información.
Trofeo Teide.
Trofeo Teide. 50 edición del Trofeo Teide. Fíjate lo que ha cambiado o cómo ha evolucionado el trofeo, que por ese estadio han pasado equipos, bueno, no voy a decir que sean campeones de Europa, pero equipos con nombre, como
por ejemplo
el Sporting de Lisboa. Pasó el Real Madrid-Castilla, que a lo mejor la gente dice, el B del Real Madrid, pero en aquel equipo habían futbolistas que, bueno, como Álvaro Negredo, como Portillo, como Jurado, han pasado muy buenos equipos. Este año es el Atlético del Paso, con todo el respeto del mundo, con todo el cariño.
Hombre, quería decir el Tenerife, que es un homenaje también a La Palma por el volcán, pero es verdad que en los últimos años se ha notado el bajón en cuanto al rival del Tenerife.
Si tú quieres hacer un homenaje a La Palma, tu primera opción es el Atlético Paso. Cuando tú buscas equipos y todos te dicen que no, bueno, ahí queda la cosa.
En fin, Cristian, que te escuchamos a partir de las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife.
Hasta luego.
Ahora, gracias.
La mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
11:19, entramos en materia y ya les contaba hace unos minutos que afortunadamente el incendio de Los Realejos está estabilizado, no está controlado, pero sí estabilizado y es un pasito más hacia su total extinción. Vamos a analizar la última hora con el presidente del Cabildo, Pedro Martín. Presidente, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, me imagino que un poco más tranquilo, ¿no?, viendo la evolución favorable del incendio.
Un poco más tranquilo, siempre con la inquietud de cómo va a comportarse el viento en las próximas horas. Como lunes y martes ya hay una previsión de aumento de temperaturas, eso nos preocupa. Y luego centrarnos sobre todo dentro del incendio en lo que es la parte, para ver si me puedo explicar, la parte de la Guancha en su encuentro con el Parque Nacional, que es donde en este momento están yendo la mayor parte de los efectivos aéreos para evitar que se nos adentre el incendio dentro del parque. Y luego en Chanajiga, en la zona de Chanajiga, en su encuentro ya en la zona de Los Realejos, porque debido a lo escarpado que es la ladera de Tigaiga, pues ahí se está haciendo una actuación mucho más limitada. Ahora mismo hay menos medios, pero hay que explicar también cuál es la razón. Se ponen menos medios porque no se pueden poner hacer descargas con ECAMOF, no se pueden hacer descargas con hidroaviones, debido a que una alta intensidad de golpe de agua puede generar más problemas. Puede hacer que se produzcan desprendimientos de algunos elementos incandescentes que puedan correr ladera abajo y que nos compliquen más las cosas. Por tanto, la intervención ahora es con helicópteros más pequeños para hacer una labor más efectiva en toda esa zona, que es en este momento, junto con la que le comentaba, la que más me preocupa.
Sí, sí podemos decir, presidente, que el fuego afortunadamente no ha avanzado, ¿no?, en la ladera de Tigaiga. Sigue con el mismo las mismas hectáreas afectadas, el mismo perímetro, con lo cual, pues, de momento está contenido, ¿no?
Sí, pero con las reservas, con todas las reservas, porque una de las novedades que hemos introducido, que ha sido la puesta en marcha de drones térmicos, resulta que nos dan una información muy valiosa. Cuando uno mira la ladera, da la impresión de que no está ardiendo, de que no hay problema. Sin embargo, con los drones térmicos nos sacan una fotografía de que debajo de esa impresión de árboles o de vegetación que no está ardiendo, hay mucho rescoldo, hay muchos puntos calientes. Y por lo tanto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, no sea que se puedan revivar y de repente aparezca un foco donde no pensábamos que pudiera salir. Todo dependerá del viento. Y en esta zona en especial la complicación es que es mucho más sencillo poder actuar en una zona llana que en una zona que está en caída, bueno, casi vertical, como tenemos la zona de Tigaiga.
¿Cómo se está comportando el viento ahora mismo?
Muy bien, afortunadamente tenemos rachas muy flojitas, de 10, 15, a lo sumo 30 kilómetros por hora. A partir de 30 todo son complicaciones, pero por el momento está comportándose bien. Ojalá que no nos pase como hace dos días, que aunque el viento era de poca intensidad, iba cambiando en distintas direcciones y nos iba complicando mucho las cosas. Pero por el momento la preocupación mayor es la de la temperatura y esperar a ver cómo va evolucionando a lo largo del día.
Nos decía que esa era una de las zonas que preocupa, la otra la de, por así decirlo, las faldas del Teide, ¿no? De la parte sur, si vemos la isla de norte a sur, ha publicado ahora mismo el 112, un vídeo de un vuelo muy cerca de la fortaleza, donde Exacto. se ve bastante humo, presidente. Lo bueno de ahí, por así decirlo, aunque sea ya las inmediaciones del Parque Nacional del Teide, es que acaba el pinar y el fuego no puede avanzar más, ¿no?
Sí, tiene su parte buena y su parte no tan buena. La parte buena es que es una zona casi de volcán, donde apenas puedes pasar, intransitable, y por lo tanto tiene muy poca vegetación. También es verdad que eso hace casi imposible las tareas de trabajo en tierra y necesitamos fiarlo todo a los vuelos. Pero es una zona en la que se está trabajando mucho porque a pesar de que hay poca vegetación, si se levantara alguna brisa o se pudiese producir alguna racha un poco intensa, sí que nos podría complicar las cosas porque podría arrastrar material que luego podría prender en otros lugares. Y esa es una zona siempre muy complicada. Así que ahora estamos por eso, centrando mucho esfuerzo en esta parte del incendio.
Y ahora mismo en esa zona, en los altos, ¿solo se puede actuar con medios aéreos?
Sí, fundamentalmente con medios aéreos. Y lo que se ha ido es haciendo un perímetro con medios terrestres en toda la zona de todo el tramo de ICO, y luego todo el tramo en dirección, para que nos entendamos, en dirección costa, donde está el incendio, dirección costa, y cogeríamos ahí ICO, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, toda esa es una zona donde se están trabajando los medios y en la parte también de prácticamente en toda la zona de Los Realejos. ¿Qué se está intentando? Pues cuando se habla de estabilizar es fijar puntos donde si surge algún pequeño brote se apaga inmediatamente y se intenta evitar que durante horas pueda surgir ningún nuevo brote para que la zona en la medida de lo posible se pueda ir enfriando y poder ir garantizando que podamos controlarlo en una zona. Cuando digo una zona me refiero a uno o dos días.
Sí, o sea, no queda descartado que se pueda controlar hoy el incendio, ¿no? Porque el presidente Torres, bueno, daba a entender que quizás había alguna opción de poder controlarlo durante el día de hoy, pero parece complicado por lo que nos dice.
Yo me tengo la impresión de que va a ser muy complicado que hoy podamos dar esa novedad, ojalá, pero va a ser complicado. Ahora tenemos este repunte en la parte alta, como digo, en la zona cercana al Parque Nacional, está prácticamente tocando ya, se ha metido muy poquito, pero se ha metido en el parque. Yo creo que ahí va a ser muy difícil que podamos decir que se controla. Probablemente esto sea más algo para mañana o pasado, si todo sigue como va evolucionando ahora.
Pues estaremos pendientes. Presidente, le hago la última pregunta. Hablaban que durante el día de hoy se va a valorar si los 584 vecinos desalojados de Los Ralejos y parte de un camino de la Orotava pueden volver a casa.
Sí, vamos a ver. Cada día tengo reunión con los alcaldes por la mañana y por la noche para ir dando cuenta de cómo va el incendio y para que también recoger sus impresiones y trabajar coordinadamente. Ayer me pedían hoy podría permitir el acceso, pero es complicado debido a, como les digo, a los numerosos puntos calientes que hay en esa zona y la dificultad de poder actuar. Entonces convenimos, y así se lo trasladé al presidente del gobierno de Canarias, en que según cómo iba fuera la noche y según cómo fuera ahora las primeras horas del día, porque la evolución del incendio es distinta en la noche que en el día, pues veríamos a ver qué hacíamos. Estamos previendo una reunión en horas del mediodía en el que recojamos la última información del incendio, de los equipos que están trabajando sobre el terreno, nos den datos para poder valorar si finalmente podríamos ya permitir la vuelta a las casas. Nos gustaría hacerlo pronto, nos gustaría además no dejarlo para última hora del día, y si es posible pues estarlo anunciando, como digo, no les puedo decir ahora una hora porque dependerá de cuándo llegue la última información, pero nos gustaría hacerlo en esas horas del mediodía para ver si podemos ya por fin conseguir que la gente pueda volver a sus casas. Todo esto dependerá, como digo, de la última información y de la garantía de que no tendremos un nuevo problema.
Pues sí, estaremos muy pendientes. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por habernos contado la última hora y ánimo con el trabajo que todavía queda por hacer.
Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta ahora.
Un abrazo. 11:27, primera pausita de la mañana y seguimos.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird, la fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
1, 2, 3 y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar, yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué no me llamas, es que no me extrañas. Dime por qué, dime por qué te fuiste.
Te vaya, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando a destino de moro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo de boro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro.
Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué.
11:32, quiero acercarme a los ralejos para ver cómo están viviendo este día las casi 600 personas afectadas. Vamos a hablar con Avelino, con el que teníamos contacto durante nuestro programa regional, vecino de la zona de Las Llanadas, desalojado. Avelino, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo están ahora mismo? No sé si ha escuchado al presidente del Cabildo y al presidente del Gobierno decir que van a valorar si durante el día de hoy pueden volver a casa.
Sí, sí.
¿Y de momento les han avanzado algo o siguen a la espera?
No, yo estoy aquí en la entrada de Las Llanadas, más afuera.
¿En Las Llanadas está?
No, antes más para afuera de Las Llanadas.
¿Y ahora mismo desde ahí se ve humo en la ladera de Tigaiga?
Sí, al Valle Verde.
¿Cómo, perdón?
Carnicería Valle Verde.
¿Está habiendo bastante humo por la zona alta, por la zona de Tigaiga o también no. Más abajo?
Los Tres Pinos, aquí más por fuera de la Llanada, estoy yo.
¿Y qué se ve desde ahí, Avelino? No sé si nos escucha bien.
Venga, chao.
Bueno, pues parece que Avelino no nos escucha bien o no nos entendía lo que le queríamos preguntar. Nos quedamos con lo que nos decía el presidente del Cabildo, Pedro Martín, de que van a valorar si los 600 vecinos, casi 600 vecinos de prácticamente la zona alta de Los Ralejos y una calle de La Orotava, donde ha tenido que hacer un cortafuego, pues pueden volver a sus casas. Nos decía Pedro Martín que quizás al mediodía veremos si es posible. Vamos a hacer una nueva pausita y saludamos al alcalde de Santa Cruz.
Chapiras Especial Reformas. Encuentra todo lo que necesitas para volver a hacer de tu casa tu lugar favorito, donde tú pones la idea y nosotros el resto. Porque reformar es crear espacios llenos de emoción. Para tu hogar, para tu vida, Chapiras Especial Reformas. Todo para tu proyecto. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chapiras.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable.
27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:37 de la mañana, nuestro tiempo de análisis hoy con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que ya está aquí en los estudios de COPE Tenerife. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, le agradezco que haya venido hoy precisamente cuando la ciudad está de celebración, 225 años del aniversario de la gesta, el 25 de julio.
Sí, ya llevamos unos días celebrando ese aniversario, que realmente se cumple en el día de hoy, el 25 de julio de 1797. Hace 225 años, pues, Tenerife y Santa Cruz de Tenerife tuvo que defenderse del ataque del contraalmirante Horacio Nelson y ganamos esa batalla. Es importante rememorar las gestas, no solamente porque es un hecho bélico de primer nivel, porque tenía nada más y nada menos que pues a la Royal Navy y a Horacio Nelson enfrente, sino también que fue absolutamente fundamental para que Santa Cruz luego se convirtiera en villa exenta del municipio de La Laguna, o sea, con ayuntamiento propio, y luego, en segundo lugar, para convertirnos en la única capital de Canarias durante más de 100 años. Luego, es un acontecimiento no solamente militar, sino es un acontecimiento que coadyudió muchísimo a conseguir esos títulos.
Y este año además se ha podido recuperar al 100% pues toda la programación después de la pandemia. Me decía que estaba contento, ¿no?
Pues sí, la verdad que estoy muy, muy contento porque se están recuperando muchas cosas que las perdimos con la pandemia. Aparte de la gesta, la recreación de la gesta en nuestras calles, pues este fin de semana hemos tenido la romería de los Campitos, la romería en honor de Nuestra Señora del Carmen, que también hacía 3 años que no se celebraba, y también hemos procedido a tener una misa y una procesión. Es verdad que no hicimos la procesión marítima porque estaban los hidroaviones cargando en la zona del muelle y no se nos autorizó, pero tuvimos una procesión terrestre de Nuestra Señora del Carmen en el barrio de Valle Seco.
Y siguen descargando, porque escuchábamos ahora cómo durante toda la mañana pues van esos hidroaviones a cargar agua al puerto. Por cierto, que veíamos un vídeo en las Teresitas este fin de semana. No hay problema para los bañistas, ¿no? Mientras los aviones descarguen,
sí,
descarguen
bueno,
fuera.
Tienen mucha práctica en ese tipo de operaciones y la verdad que descargan fuera. No hay ningún problema por hacerlo y por verlo. Al contrario, es un acontecimiento en la playa cuando se ve y ojalá que sirva para atajar con ese incendio del norte, ¿no?
Pues sí, esperemos. ¿Están ustedes satisfechos en el gobierno municipal con ese acuerdo al que han llegado con SACIR para que Enmasa recupere el canon que cobró indebidamente el accionista mayoritario, que es la empresa SACIR, esos 38 millones de euros van a ustedes invertir a través de Enmasa hasta 2031, unos 40 millones para seguir impulsando el ciclo integral del agua.
Bueno, el acuerdo tiene varias cuestiones. Una de ellas es la devolución del canon, que lo tienen que hacer desde este mismo año. Eso es importante, la devolución del canon a la empresa Enmasa. En segundo lugar, también es importante ese plan de inversiones que tiene como objetivo el vertido cero en el año 2025, que podamos presumir de un municipio que no tiene vertidos. Para eso hay que hacer obras en Taganana, para eso hay que hacer obras en Añasa, para eso hay que hacer obras en San Andrés y, por supuesto, continuar y terminar las obras de la ampliación de la depuradora. Si esas obras se llevan a cabo, unos 8 millones de euros en los próximos dos años, pues podemos decir que en el 2025 estaríamos ya convertido cero en el municipio de Santa Cruz, y yo creo que eso es un objetivo medioambiental de primer nivel. Y además de eso, unos 40 millones de inversión durante todo el contrato que tenemos con la concesión de la gestión integral del agua para mejorar la red, para mejorar muchas cuestiones que también deben de asumirlas desde la empresa Enmasa. Y por último, pues una actualización de tarifas. Hay que decir que las tarifas en Santa Cruz no se actualizan desde el año 2012, es decir, desde el 2012 mantenemos el mismo precio, cuando el contrato lo que dice es que hay que actualizarlo con el IPC. Es una actualización que va a significar unos 0,68 céntimos de aumento de la factura al mes, 1,3 cada dos meses. Bueno, creo que se dan una serie de condiciones que hace necesaria esa actualización para que la empresa Enmasa siga siendo viable, y para eso pues hay que producir ese pequeño aumento del agua. Hay que poner sobre la mesa algunas cosas. Por ejemplo, el 60% del agua que se consume en Santa Cruz es agua que viene de la desaladora, y el aumento del coste de la electricidad de la desaladora del año pasado a este ha pasado de 3 millones y pico de euros a más de 12 millones de euros. Entonces, ante esos gastos, ese aumento del coste de la producción, pues lógicamente hay que tomar alguna actuación para que se mantenga el equilibrio económico de la empresa. Nosotros no queremos, a diferencia de otros partidos que escucho por ahí, nosotros no queremos que Enmasa se disuelva ni quiebre. Enmasa tenemos que darle viabilidad económica para que se mantenga, porque nosotros también, el ayuntamiento también forma parte de Enmasa.
Si Enmasa decidiese repercutir el 100% de la subida de la tarifa de la luz, el aumento de la tarifa del agua sería de 8,4 euros cada dos meses. Ustedes lo que van a subir es a 1,37, ¿no?
Efectivamente. Nosotros estamos intentando que la actualización sea la justita. Quien me conoce sabe que, y además lo he demostrado porque desde el 2012 no se aumentaba el precio, quien me conoce sabe que mi tendencia siempre es a reducir impuestos y a pagar lo justo, lo necesario para tener unos servicios lo más dignos posibles. Y este año, por ejemplo, hemos suprimido la tasa de apertura de empresas en nuestra ciudad, y siempre mi tendencia ha sido rebajar o quitar. Este año se suprime el 100% de la tasa de residuos sólidos a todos los autónomos y empresas de Santa Cruz. Se rebaja también a las familias una parte de la factura de la tasa de residuos sólidos, que este año se paga menos que el año pasado. Y bueno, siempre vamos a intentar pagar lo justo, ni más ni menos.
Quiero andar en el tema de la subida de la tarifa del agua, porque el Partido Socialista ya ha dicho que finalmente se aprueba esa subida en pleno, van a ir a los juzgados, que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2018 donde le prohíbe en masa subir la tarifa en base al IPC alegando desequilibrio económico, y que esa pérdida de dinero solo se ha producido en 2021, que en los últimos ejercicios, que en 2021 ya tuvo beneficios. ¿En qué queda esto? O sea, ¿se puede subir el precio o no se puede subir?
Las propuestas del servicio administrativo están muy bien fundamentadas desde el punto de vista jurídico. Si el Partido Socialista va y recurre, no me sorprende. Lo hizo con el contrato de limpieza y perdió. No, ni se lo admitieron siquiera. Entonces, bueno, no me preocupa, aunque me tengo que ocupar, porque cuando un recurso judicial se produce, pues hay que defenderse en los tribunales. Nosotros lo haremos con los servicios jurídicos y con los servicios administrativos del ayuntamiento, que por cierto son los mismos que tenía el Partido Socialista, con el mismo director general de servicios públicos que firma la propuesta. Luego, bueno, pues veremos.
¿Están tranquilos?
Veremos. Sí, estoy razonablemente tranquilo en este tipo de cuestiones. Cuando nosotros llevamos un acuerdo a pleno, lo llevamos con todos los informes necesarios y preceptivos. Luego lo que digan los tribunales, pues ya veremos.
Bueno, lo digo porque si se sube la tarifa y unos años después de la justicia ordena devolverlo, a lo mejor habría algún problema ahí con las cuentas en masa.
Para en masa, evidentemente. Sí. Pero habrá que ver, ¿no? De todas maneras, yo quiero ver cuáles son los argumentos jurídicos de ese recurso y, sobre todo, si se admite a trámite, si no se admite a trámite. Todavía hay que esperar.
Le pregunto también por la inversión que tiene preparada el ayuntamiento para los próximos años, con también fruto del convenio que han firmado con el ministerio, casi 92 millones y medio de euros para vivienda de aquí a 2026.
Sí, ahí tenemos un catálogo de acciones diferentes, unas de rehabilitación de viviendas. Estamos en muchos barrios de Santa Cruz, Barrio de la Salud, Santa María del Mar, Miramar, la Barriada de la Victoria. Vamos a iniciar también en Ofra. Es decir, estamos en muchos barrios de Santa Cruz actuando en rehabilitación. Para eso se va a dedicar una cantidad importante que va a beneficiar a unas 1.000 familias. Y aparte de esto, también vamos a construir nuevas viviendas, en este caso en solares que se encuentran ubicados en María Jiménez y en Cuevas Blancas y en La Monja. Unas 281 viviendas, creo recordar, nuevas, que ya se están redactando los proyectos técnicos y que sacaremos a concurso las obras, si Dios quiere, el año que viene. Estas se suman a las 44 viviendas que ya se terminaron y que estamos en el proceso ya definitivo de adjudicación de 44 viviendas en el barrio, en el pueblo del Tablero. Y continuamos con una apuesta, yo creo que muy clara y muy evidente, por la vivienda en Santa Cruz. Es una cantidad, un presupuesto que supera los 95 millones de euros, pero aportados por varias administraciones y ejecutados por Viviendas Municipales, que es una empresa pública del ayuntamiento que tenemos para estas cuestiones.
No sé si he podido hablar con el presidente del gobierno, con Ángel Víctor Torres, después de la polémica por la... esa ubicación, ¿no?, de las reuniones de la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Se mandó nota de prensa desde el gobierno de España señalando solo a Las Palmas de Gran Canaria. Después tuvo que salir ante la queja del ayuntamiento, salir el presidente del gobierno con el presidente del Cabildo a decir que en Santa Cruz iba a haber reunión de las regiones ultraperiféricas. ¿Se llevan tan mal usted y el presidente del gobierno de Canarias?
No, en absoluto. Y además yo separo muy mucho mi relación personal, que creo que es buena, con el presidente del gobierno, de mis obligaciones como alcalde de Santa Cruz, que deben de ser defender los intereses de mi ciudad, gobierne quien gobierne. Gobiernen los míos o no gobiernen los míos, yo siempre me he caracterizado por alzar la voz cuando he visto alguna injusticia. Y en este caso había una injusticia. Yo no me inventé la nota del ministerio. El ministerio y la comisión que se dedica a la organización de la presidencia de la Unión Europea por parte del ministerio correspondiente fue quien anunció esas 25 ciudades, y en esas 25 ciudades Santa Cruz no estaba. Estaba Las Palmas. A mí me sorprende que todo un presidente del gobierno de Canarias y un presidente del Cabildo hayan hecho una rueda de prensa para contestarme a mí. Con haberme llamado era suficiente. Pero bueno, yo encantado de que me contesten. Al final lo que me interesa es que mi ciudad no pierda capitalidad. Nosotros somos co-capital de Canarias, somos capital de la provincia y por lo tanto debemos de ser la sede de las principales reuniones o principales acontecimientos que ocurran en Canarias, sin menoscabar para nada el derecho de cualquier municipio. Pero como cocapital tenemos derecho a hacerlo si vemos que se hace en Las Palmas y no se hace en Santa Cruz.
Pero sí da la sensación, alcalde, de que no hay buen feeling, porque esto viene de atrás. Durante la pandemia, pues el ayuntamiento se quejaba de que pues parecía que a Santa Cruz, en este caso a la isla de Tenerife, se le prohibían más cosas que a Gran Canaria, a veces con datos similares, otras veces con datos dispares. Se le acusaba de perjudicar a la isla, y no sé si esto usted lo nota de verdad, de que el presidente, a ser de Gran Canaria y a ser del PSOE, quiere castigar a Tenerife y a Santa Cruz. ¿O no?
Yo lo que digo es que las cosas van muy rápidas para otros municipios y muy lentas con respecto a Santa Cruz. Voy a poner un ejemplo. El gobierno de Canarias acaba de sacar a concurso, que yo es la primera vez que lo veo, proyecto y adjudicación de obra por valor de 117 millones de euros de la depresión de la autopista del sur a la altura de Fañabé, en Adeje. Y eso va como un tiro, porque es la primera vez que yo veo que una obra pública se saca la redacción del proyecto y la adjudicación de la obra a la misma vez. Mientras que nosotros llevamos ya esperando por la depresión, por ejemplo, de una entrada que es absolutamente imperiosa en Santa Cruz, que es la entrada por el sur de la ciudad, donde se junta el tráfico portuario con el tráfico de la ciudad y por lo tanto es una vía de interés regional y no hay manera de que salga ni el proyecto. Lo mismo con la vía Ofra el Chorrillo, lo mismo con la circunvalación norte-sur. Todo el mundo habla del cierre del anillo, pero parece que el cierre del anillo solamente afecta al sur de la isla. Y un anillo, para que funcione, debe estar cerrado por todos lados. Por lo tanto, ¿dónde está el cierre del anillo por el área metropolitana? No va a haber cierre del anillo por el área metropolitana. Es decir, que un señor que quiera ir del norte al sur tendrá que pasar exclusivamente por la TF5 para llegar a conectar con la autopista del sur. ¿Vamos a mantener esos flujos de tráfico como los tenemos? ¿O simplemente vamos a hacer una pequeña actuación que lo único que haga es trasladar el problema?
Pero usted no ve más prioritario hacer unas obras en el sur de la isla donde hay más tráfico de vehículos. Aquí por lo menos ya tenemos el enlace de la TF2.
Mire, aquí tenemos un plan territorial del viario del área metropolitana que está aprobado desde hace ya ni sé cuántos años, donde aparece esa circunvalación norte-sur y ninguna de las vías que afecta al municipio están realizadas, ni siquiera adjudicadas. Y en el caso de la circunvalación norte-sur no hay ni siquiera proyecto. Y sigue estando pintado en ese plan territorial, que por cierto sigue vigente y por lo tanto es de obligado cumplimiento. Entonces, yo lo que veo es que las cosas con respecto a Santa Cruz por parte de determinadas infraestructuras van muy, muy, muy lentas y las cosas con respecto a otros sitios van muy, muy, muy rápidas.
Bueno, le hago la última porque nos quedamos sin tiempo. ¿Dónde va a estar el próximo año?
Pues en Santa Cruz de Tenerife voy a seguir viviendo. Y
bueno, usted me entiende, a partir de mayo de 2023.
Bueno, lo sé. La verdad que ni me lo he planteado, ni siquiera he mantenido reuniones para analizar eso. Y por lo tanto, de momento no toca. Yo supongo que a la vuelta del verano ya habrá que empezar a tomar decisiones con respecto a eso. Pero créame que a día de hoy es que no sé dónde estaré ni dónde debo de estar, y estaré donde, en principio, donde mi proyecto político me proponga y donde yo decida.
¿Y donde el partido le pida?
Donde el partido me pida y donde yo decida, porque son dos decisiones. Una me corresponde solo a mí y otra le corresponde al partido.
Es que he dado la sensación, por lo menos el año pasado, de que ya lo de la candidatura de Carlos Alonso del Cabildo estaba descartada porque él no quería y casi que usted ya se vislumbraba, entre usted y Rosa Dávila parecía que estaban las quinielas para ir al Cabildo, pero ahora parece que a Carlos Alonso lo están motivando otra vez a presentarse y usted a lo mejor pues se quiere repetir o se ve abocado, no sé, como la lectura a repetir en Santa Cruz.
Yo lo que creo es que Radio Macuto funciona mucho en determinados sitios y hay muchas conversaciones y cuestiones que ni siquiera se han producido y que ya salen a la luz. Realmente créame que no hemos hablado del asunto y desde luego no hay ninguna propuesta ni de un consejo político, ni del comité local, ni de absolutamente nadie sobre este tema. Yo creo que llegará el momento, septiembre, octubre, que habrá que tomar ya determinaciones y decisiones, pero hasta el día de hoy a mí lo único que me ocupa y preocupa es el día a día de mi ayuntamiento y de mi ciudad.
Bueno, pues estaremos pendientes al otoño para saber cómo se resuelven esas quinielas. Alcalde José Manuel Bermúdez, gracias por venir a los estudios de COPE Tenerife y esta tarde pues ya tendremos la celebración religiosa en honor a Santiago y la ofrenda también al general Antonio Gutiérrez, ¿no?
Ahí estaremos.
Bueno, gracias, alcalde. 11:53, pausita y vemos la previsión del tiempo para este día, pendientes también del incendio de Los Ralejos.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones.
mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:55, muy pendientes del incendio de Los Realejos, que recordamos está estabilizado pero no controlado, y nos comentaba el presidente Pedro Martín que, bueno, se había reavivado un poco la zona alta, la que rodea la fortaleza muy cerca del Parque Nacional de Teide, aunque no preocupa tanto porque en la masa boscosa pues no es tanta, ¿no? Vamos a conocer, pendientes de ese incendio, cómo va a ser la previsión para las próximas horas y días con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, de momento sigue el calor, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos el episodio de altas temperaturas que se prolongará para toda la comunidad autónoma de Canarias hasta el miércoles. A partir del miércoles hay un descenso de temperaturas y también continuará pues ese descenso en la jornada del jueves, ¿no? Por lo tanto, pues lo que transmitimos es que quedan dos jornadas todavía complicadas, la de hoy y la de mañana, que incluso pues la de mañana puede ser algo más complicada por el ascenso generalizado de temperaturas, y con muchos avisos en vigor. Está toda la comunidad autónoma de Canarias con avisos. Para hoy tenemos naranja en la zona centro-sur de Gran Canaria, perdón, y para mañana pues la zona metropolitana de Tenerife y zona sur, este y oeste de Tenerife se incorporan a ese nivel naranja, ¿no? En la zona norte, donde está el incendio, continuamos y ya llevamos también varios días con avisos de nivel amarillo, con temperaturas que pueden alcanzar los 32-34 grados en la zona afectada por el incendio, y con un bajo contenido en humedad, que bueno, el cambio más significativo con el aumento de la humedad pues llegará a partir de la segunda mitad del día del miércoles 27, ¿no?
O sea que mañana, lo estoy viendo también en la web de la EMED, aviso naranja en todo Tenerife salvo en el norte, con temperaturas máximas que pueden llegar a los 37 grados. Más que
exacto, en lo que es la zona sur, sobre todo zonas de medianías orientadas al sur, la zona del aeropuerto de Tenerife Sur y el área metropolitana, que queda pues más resguardado de ese flujo de componente norte que está soplando durante las horas diurnas, pues con aviso de nivel naranja para la jornada de mañana, sí, exacto.
Madre mía. Entonces, a partir del miércoles, cuando podríamos ya empezar a decir que bajan las temperaturas y que tendremos un poco más de humedad, lo cual sería favorable para la extinción del incendio.
Exacto, ahora mismo estamos influenciados principalmente por la masa de aire continental africana que se ha desplazado hacia el oeste. Hay una estabilidad remarcable en lo que es la baja troposfera, la zona que lo que condiciona las condiciones meteorológicas que nosotros pues sentimos, y esto va a sufrir un cambio a partir del miércoles, ¿no? A partir del miércoles, la segunda mitad del día, pues va a haber un aumento de lo que es la capa nubosa, que ahora mismo pues está muy bajita y prácticamente no se está formando nubosidad, y un aumento de la humedad que va a ser pues más considerable, sobre todo en la fachada norte, y eso favorable para la zona del incendio a partir del miércoles, ¿no? Un descenso generalizado de las temperaturas, y por ahora pues lo que tenemos para la jornada del miércoles son algunos avisos, pero que ya bajan de nivel naranja, y además pues la zona norte de Tenerife ya no tendría pues aviso para el miércoles, ¿no? Hay una mejora, sobre todo entre miércoles y jueves es cuando vamos a notar una mejora, unas condiciones meteorológicas más favorables de cara al incendio, ¿no?
En cuanto a los fenómenos costeros, ¿desaparecerían mañana también el aviso amarillo?
Sí, realmente el viento en niveles muy bajitos, afectando a las costas más expuestas, sopla del nordeste y con una fuerza 7 en el mar, y por eso pues aparecen lo que son los avisos de fenómenos costeros, son fuerza 7, sobre todo las costas más expuestas al nordeste, que va a soplar pues con intensidad en niveles muy bajos, ¿no? En la zona del incendio está más resguardada de ese nordeste que se intensifica en esas zonas que he comentado, sí. y por tanto, bueno, el viento en general está siendo flojo a moderado, no está teniendo mucha importancia en lo que es el curso del incendio. Hoy, durante las horas centrales, en zonas próximas al incendio, se pueden producir rayos de 30-40 kilómetros por hora, que lo hemos comunicado, y bueno, sobre todo esos fenómenos costeros aparecen por esa fuerza 7 en el mar.
Muy bien, pues estaremos pendientes para ver cómo evolucionan los próximos días. David Suárez, delegado territorial de la MED en Canarias, gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, pues ya saben, pendientes del incendio con el viento que de momento pues está ayudando, por lo menos no está perjudicando a las labores de extinción, que el calor, como han escuchado, va a subir mañana más todavía, sobre todo en el sur y en el área metropolitana. Llegamos ya a las 12 del mediodía en Canarias, escuchamos el boletín nacional y volvemos con más asuntos de Tenerife.